Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 20 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, un placer como siempre estar en compañía de invitados especiales, así como los miembros de la sociedad civil que no faltan nunca en este programa.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a la audiencia, un placer estar con usted, Tomás Cardoso. Las gracias también a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Durante esta jornada, este miércoles, el 20 de febrero, pues intentaremos poner en contexto lo que está ocurriendo. Se incrementan los carteles antigubernamentales, ha ocurrido nuevamente pues allá en la capital espirituana. Más adelante intentaremos ver qué está pasando con el caso de Eliezer Góngora, el esposo de la Ariusca Molina, y terminaremos con Henry Constantín en Camagüey. Se incrementa el desabastecimiento en la ciudad de Camagüey. En el ámbito noticioso, pues, migrantes cubanos son tema de reunión entre los presidentes de Panamá y Costa Rica. También, pues, ya suman más de un centenar los opositores del UNPACO que se encuentran en huelga de cara en protesta por el referendo constitucional a lo cual consideran pues una farsa este próximo domingo 24. Al respecto, pues, el diario oficial Granma continúa las publicaciones hablando de que se están realizando en diferentes partes del territorio nacional pruebas dinámicas en preparativo para este referendo constitucional ya el próximo 24 de febrero. El ejercicio, según pues la prensa oficialista, comprobó el alistamiento de las autoridades electorales y demás personal de apoyo que asegurará el correcto funcionamiento de los colegios que abrirán el territorio a lo largo y ancho del país. Vamos a tratar también de poner en contexto pues lo que ha estado ocurriendo, las protestas en diferentes partes del país de cara a este referendo constitucional. Intentaremos establecer ya el contacto en la capital espirituana, específicamente con el periodista Adriano Castañeda. Fue detenido el pasado viernes en la ciudad de Santi Espíritus y vamos a poner en contexto todo lo que ha ocurrido durante esa jornada ante la aparición de carteles gubernamentales que en medio de este proceso de reforma constitucional se ha convertido en una actividad diaria por parte de la sociedad civil en Cuba. Vamos a ver si ya tenemos el contacto ya en Santi Espíritu, la capital espirituana en el centro del país. Vamos a tener el contacto entonces con la Ariusca Molina, allá en Joao Las Tunas, para conocer detalles sobre la situación de su esposo, Eliezer Góngora. Buenas tardes, Lariusca.
Sí, buenas tardes a usted y a toda la teleaudiencia.
¿Qué tienes de nuevo para nosotros?
Bueno, nada, decirles en la mañana de hoy, cuando me dirigí allí a la unidad de la policía de aquí de nuestro municipio, me dijeron de que no, de que ellos no te podían develarme ningún tipo de información acerca del paradero ni de la situación de mi esposo, que eso había sido órdenes de la provincia, que habían venido y de que ellos iban a cumplir esas órdenes y que no me iban a dar ningún tipo de información. Que si yo quería que fuera a las oficinas de la seguridad de aquí del municipio para ver si ellos me querían dar algún tipo de información. Así burlonamente me dijeron.
Bueno, ¿y qué se sabe? ¿Dónde está Eliezer?
Bueno, es lo que desconocemos totalmente el paradero, porque ellos en realidad no me han dicho que están aquí. Cuando ellos lo raptaron de allá de la casa de ayer por la tarde, supuestamente lo trajeron para aquí. Pero a nosotros no nos han dado ningún tipo de explicación, ni que está ahí, ni que... No, no nos han dicho absolutamente nada. No sabemos, desconocemos totalmente el paradero actual de mi esposo.
Bueno, imagínate tú, Lariuska, ¿y qué? ¿Cuál es la última gestión que piensas hacer? Cuéntanos.
Bueno, nada, seguir yendo allí, ya yo lo comenté con el líder de la organización y estas cosas, pero dice que ellos lo que quieren es que uno se desgaste atrás de ellos y que uno se mortifique, porque ellos, esta es la actitud que han tomado y esta es la actitud que piensan, parece, seguir tomando. Yo seguiré insistiendo allí hasta por el cansancio, a ver qué pasa.
Bueno, pues las gracias a Lariuska Molina con la información allí desde, pues, Jobao, Las Tunas, lo que está ocurriendo con su esposo Eliezer Góngora, violentamente detenido el día de ayer, y aún ya este miércoles 20 desconoce la situación donde se encuentra Eliezer Góngora. Ya tenemos restablecida la comunicación en el territorio espirituano con el periodista allá, Adriano Castañeda. Adriano, buenas tardes y bienvenido aquí a Hoy en Cuba en Radio Martí.
Y un saludo para ti, mi hermano.
Bueno, gracias por la invitación. Un placer, Adriano. Hemos tenido dificultad con establecer el contacto con ustedes. Se incrementa la presencia de carteles antigubernamentales de cara, pues, a este referendo constitucional el pasado domingo. Ocurrió ahora nuevamente en Santi Espíritu el pasado viernes. Cuéntanos los detalles, producto de la aparición de carteles en la capital espirituana. El pasado viernes un operativo fuerte en tu vivienda donde fuiste detenido por parte de la policía política. ¿Dónde ocurrieron los carteles? ¿Qué decían y qué ocurrió contigo? Todos los detalles que nos puedas aportar, Adriano.
Sí, mira, el 14 de febrero aparecieron carteles y todavía se expresaban el descontento popular por una constitución que será la continuidad de 60 años de falta de libertad y oportunidades para el pueblo cubano. Según los oficiales de la seguridad del Estado y también pobladores, al otro día después de haber sido liberados, los carteles decían: yo voto no por el hambre y la miseria, vota no por la constitución, abajo Díaz Canel y Saúl. Estos carteles los pude ver yo porque me los presentaron ahí en la sede de la seguridad del Estado, en el Vivac, donde ellos dijeron que había sido yo el actor intelectual de estos carteles y estas octavillas, porque decían: yo voto no. Yo le dije a ellos que eso estaba todo en las redes sociales y que la gente tenía ese eslogan también como para ellos también exponer también su criterio para esta falsa constitución. Entonces esto sucedió el día 14 de febrero en la ciudad de Santi Espíritu, en la calle Máximo Gómez, en la zona norte, en el paseo Marco García, la calle Césped y Agramonte. Realizaron un operativo muy rápido para tratar de quitarlo y también recoger muchas octavillas que aparecieron. El día 15, sobre las 6 de la tarde, una veintena de efectivos de la policía política, no había ningún policía, no, ni ningún policía uniformado, llegaron a mi vivienda en la calle Antolín García, número 96, de la ciudad de Santi Espíritu, y entraron o asaltaron mi vivienda con el pretexto de un registro, con una orden que nunca vi, con dos testigos que tampoco no los conocía, que los trajeron ellos. 11 agentes comenzaron a firmar minuciosamente el registro, que fue firmado con una cámara profesional, y en 1 hora y 30 minutos me robaron varios de mis artículos de mi propiedad, que no tienen que ver nada por lo que se me acusa de hacer supuestamente ellos el autor principal de los hechos narrados. Me roban una bandera cubana, una Biblia de 1999 que me la había obsequiado un maestro masón, una treintena de libros, la Biblia, como dije anteriormente, 5 memorias flag, un radio, mis fotos personales, mi agenda de direcciones y números telefónicos. El teniente coronel Samuel Navia y ellos todos, supuestamente habían dos oficiales de la sección 21 de La Habana que me presionaron mucho para que yo dijera que yo había sido el autor de esta demostración contestataria contra el régimen. También quiero decir que Edel Peralta, del Foro Antotibetano Unido, en Las Tosas, a las 3 de la tarde de ese mismo, del día 15, fue detenido y liberado el día 15. Yo fui liberado a las 8 de la mañana del día 16. Me realizaron actas de advertencia. Ellos estaban muy furiosos porque era el día 14, el día de los enamorados, y bueno, tuvieron que salir todo a tratar de sacar esos carteles y tratar de recoger todo ese tipo de octavillas. Todo eso se está comentando en la ciudad de Santi Espíritu, y bueno, ellos están muy furiosos por esto. Ya nos dijeron que no íbamos a participar. De una vez me dijeron a mí en el interrogatorio que yo podía ir a las votaciones, pero no al escrutinio general. Algo contraproducente con lo que es la democracia. Eso es lo que me sucedió por acá, por Santi Espíritu, mi hermano.
Ahora, Adriano, ¿qué evidencia tienen ellos de que tú pusiste los carteles para esta detención por 24 horas ahí en la capital espirituana?
Ellos alegan que me encontraron aquí en mi casa un cartel que decía "yo voto no hoy", porque es la campaña que estamos realizando nosotros del Foro Antitotalitario. Pero es que también he sido detenido en este año en tres ocasiones, y el día 1 de noviembre del año pasado yo iba a participar en lo que es los debates en la zona de circunscripción que yo radico aquí en Santi Espíritu, y fui detenido por la oficialidad del Departamento de la Seguridad del Estado. Ellos dicen, aunque me hicieron una prueba de caligrafía, la cual yo acepté porque no hay que temerles, me hicieron una prueba de caligrafía, pero ellos dicen que como estaba elaborado esas octavillas, que fue lo que más le impactó a ellos, porque fueron, dicen, muchas octavillas, no solamente ellos, sino también parte de la población, que las características de la conformación de esta octavilla era que la daban que éramos nosotros, los del Foro Antotetrae Unido.
Sin embargo, los carteles decían, incluso me comentaste, abajo Díaz-Canel, y fueron varios carteles.
Abajo Díaz-Canel, ellos me lo pusieron en un buró, Tomás, para que yo los viera y pude detener. Habían otros.
¿Y los viste? ¿Qué decían? ¿Cómo estaban hechos los carteles? Descríbeme lo que decían abajo Díaz-Canel y Raúl. ¿Qué decían? ¿Cómo estaban hechos, confeccionados?
Pues había uno que decía "yo voto no por el hambre y la miseria". Y entonces el otro decía vota no por la Constitución, abajo Díaz-Canel y Raúl. Era contundente, realmente, en contra de una Constitución que representa a la dictadura y a los desmanes del pueblo cubano. Eso fue, estaba muy, pero muy, muy nervioso en esto, en ese sentido, se sentía muy, muy, muy mal, y realmente con mucho genio. Esa fue la realidad de lo que sucedió por acá.
Bueno, y en ese, finalmente, Adriano, ¿podrías decir tú, en el medio del contexto de la campaña por el referendo constitucional, esto es una batida nueva, acaba de ocurrir, que está pasando en varias provincias del país, carteles antigubernamentales? Esto es una muestra del descontento a nivel nacional, porque está ocurriendo en Holguín, en Santi Espíritu, pasó en Camagüey, en la Universidad de La Habana. Cuéntanos.
Sí, mira, hay muchas personas por acá que están muy cerca de nosotros y nosotros no los vemos, que son las personas que tienen, que pueden entrar al Facebook, y entonces conocen todas estas campañas, y bueno, y por un momento son libres cuando hacen esto, disfrutan hacer esto, porque están mandándole un mensaje a un régimen de manera oculta, ¿no? Y entonces, lo que está sucediendo en Santi Espíritu es que está predominando mucho, y cuando estamos interactuando con la población, que muchas personas no van a ir a votar. Nosotros estamos pidiéndole que vayan a votar, porque entonces lo va a hacer más libre, ¿no? Y le envía un mensaje sin hipocresía al régimen. Se va a conocer realmente, porque ellos tienen eso, en esas comisiones electorales muchas personas van a ir también y van a ver también en el escrutinio la realidad. ¿Cuántos no y cuántos sí, cuántas abstenciones? Yo creo que ellos están muy preocupados por eso y están apostando por el sí. De todas las formas, no hay un lugar en Santi Espíritu que no tenga un cartel. Acá en algunos CDR ponen en las puertas, ¿no?, presionados, porque están presionando a la población. Les ponen carteles que dicen "vota sí por la Constitución, por el socialismo" y demás.
Bueno, pues las gracias, cómo no, las gracias allá en el territorio espirituano al periodista Adriano Castañeda y también activista del Frente Antitotalitario Unido. Y desde Santi Espíritu nos vamos a Camagüey, a la ciudad de Camagüey. El contacto telefónico con el periodista Henry Constantín, periodista de La Hora de Cuba, su director y también representante para la isla de la Sociedad Interamericana de Prensa. Buenas tardes, Henry.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien.
Saludos a la audiencia del programa.
Como no, Henry, antes de entrar en tema, Esto comenzó contigo ya hace algunas semanas con un cartel antigubernamental que apareció en la Universidad de Camagüey, pero en las últimas semanas y en el contexto de la reforma constitucional y la voraz campaña violando la propia ley electoral cubana que están haciendo las autoridades de cara a provocar el sí masivo en favor de esta reforma constitucional, sospechosamente, Constantín, ayer tuvimos en este espacio activistas desde la ciudad de Holguín, específicamente en el municipio de Mayarí, que fueron detenidos, donde aparecieron carteles gubernamentales y trataron de inculpar a periodistas y activistas de derechos humanos. Antes de entrevistarte ahora a ti, teníamos el caso ocurrido en la capital de Santi Espíritu con el mismo tema. El tema de la reforma constitucional y la campaña pro el sí está trayendo la aparición de carteles gubernamentales en contra del gobierno como parte de un rechazo de la población. ¿Tienes tú esta percepción?
Sí, hay bastante rechazo a la campaña, sobre todo en medio de las carencias que está atravesando el país y las que se avecinan. Y eso se manifiesta, por supuesto, a pesar de que también hay una enorme represión y que las autoridades están pendientes de cualquier gesto de esto de pintar carteles o promover una opinión contraria a la sí. Pues sí, están aumentando los carteles. Hemos visto en Facebook también imágenes de La Habana con carteles de no, y en Camagüey hubo otra parte de la universidad, hubo otro al menos, que yo tenga conocimiento, cerca del centro de la ciudad, muy cerca, 3 cuadras de donde quedan los medios de prensa del Estado.
Y el de, y ese,
el no.
Y, ah, era el de Camagüey, este otro que apareció ahora defendiendo el no.
Sí, eso ocurrió hace una semana aproximadamente, ya fue pintado, ¿no? Pero al menos es síntoma de que en la ciudadanía hay voces que ya se atreven de nuevo a expresar el rechazo por la manera en que se está conduciendo este proceso constitucional.
¿Y este último cartel que decía, Henry?
Este decía, vota no, dino a la Constitución. O sea, no es vota, es dino a la Constitución.
Ah, qué interesante, Henry. Yo te preguntaba esto antes de entrar en el tema de los desabastecimientos, porque el tema de los carteles antigubernamentales, tú sabes que es una historia vieja de Cuba, ha pasado por varias etapas, pero eso estaba bastante tranquilo. Parece ser que el referendo constitucional ha activado las alarmas de la oposición, pienso yo.
Sí. Sí, en Camagüey, bueno, lamentablemente tenemos el don de que en las cárceles camagüeyanas hay unos cuantos activistas presos cumpliendo sanciones y casi todos de ellos eran de los que pintaban carteles. O sea, hace más de 3 años había un fuerte movimiento de personas que organizadamente o espontáneamente llenaron literalmente las paredes de la ciudad de Camagüey y de otros municipios con carteles. Eso se terminó con la prisión de muchos de ellos, pero está resurgiendo. Y es un buen síntoma, es muy sano que la ciudadanía use la única vía que tiene para expresarse a veces en defensa de su postura.
¿Cómo no? Ahora, sumado, Henry, empezamos por ahí con el tema, sumado al incremento de carteles antigubernamentales, hay una relación directa también con el desabastecimiento. Veíamos ayer en las redes sociales un trabajo colectivo de los periodistas de La Hora de Cuba, cómo se incrementan las penurias económicas de los camagüeyanos. Cuéntanos, Henry, ¿qué está pasando en la ciudad de Camagüey con el desabastecimiento?
En la ciudad y en toda la provincia, porque lo hemos constatado incluso con los propios comentarios en el post del Facebook de La Hora de Cuba, han desaparecido. Creo que como en todo el país, varios productos imprescindibles para la cocina cubana, como el aceite. Bueno, el pan sabemos. El pan está apareciendo ahora, pero en muy mala calidad. El que llegue sobre todo, el pan más barato, el que llega a todo el mundo. Y el aceite y el arroz, hay municipios en Cuatro Caminos, por ejemplo, en el pueblo Cuatro Caminos, hace unos días hubo que movilizar la policía de nuevo para impedir una bronca, un problema por arroz. Aquí en Camagüey, hoy había movilización policial en las afueras de una tienda en tras el pollo. Ayer, policías en El Encanto, en una cola nunca vista, yo no recuerdo haber visto esa cola, o sea, casi 2 cuadras, la foto solo tomaba 1 cuadra. Esperando el aceite, y por la tarde cuando alguien acudió allí al Encanto, ya no había aceite. O sea, se trata realmente de un grave problema de escasez incrementado. Estoy seguro que la población está pensando ya en lo que puede ocurrir con lo de Venezuela.
Ahora Henry, una pregunta. ¿En la tienda del Encanto es una tienda de moneda dura, en moneda convertible?
En moneda, en divisa, sí.
Y sin embargo, allí en divisa, también hay cola, lo cual es una muestra que el desabastecimiento llega hasta las tiendas donde la moneda es dura y son más caros los productos, que no todos los cubanos sí, tienen acceso.
Tremendo, ¿no? Y en los mismos comentarios del Facebook vimos que había personas que estaban conectadas, que se conectaron el mismo día, que reportaban colas por pollo, por ejemplo, en otras tiendas también de divisas. O sea, todos estos productos están muy escasos. Y a eso agregarle que, bueno, la carne de cerdo es una tradicionalmente escasa. Otros cárnicos, la de res, es más difícil aún de ver. Camagüey, que es la tierra del queso, está bastante... Lo único que se puede encontrar por allí es el queso de este proceso, de mala calidad, que coge peste enseguida. Entonces, la situación se ve complicada para todos los que intentan comer.
Henry, ¿y qué respuesta dan las instituciones oficiales?
Ninguna. Poner policías en la cola para evitar, digamos, grandes conflictos, que termine saqueándose una tienda, como ya ha pasado muchas veces en Venezuela. Y bueno, seguir promoviendo el sí, uno enciende los medios, abre el periódico adelante, el periódico del Partido Provincial, y bueno, ve ahí como la propaganda en favor del sí, en contra de la supuesta agresión a Venezuela. Y esos temas son los que dominan la agenda de los políticos y funcionarios en la provincia.
Henry, vamos...
Para las carencias, policía.
Claro, como no, Henry, vamos rumbo al primer aniversario de la asunción al poder de Miguel Díaz-Canel. Bastante impopular ha sido su primer año.
Tremendo, tremendo. Hay reportes incluso de que fue, también recibió algunos maltratos en Las Tunas, ahora en su reciente visita a Las Tunas. Claro, Las Tunas, bueno, no había tantos celulares, parece, a la hora de que se produjeran los hechos contra él, ¿no? Pero también, por donde quiera que pase, deja una estela de personas inconformes. Y bueno, mediáticamente se ha demostrado como un líder gélido, distante, que no, que todo lo que aparenta hacer, inclusive esos gestos de aparecerse quizás en un lugar, una casa, que parece forzado, y al otro día lo estropea con las prioridades que le da el discurso político que le trazan su jefe.
Bueno, esto sumado a lo que tú sabes que ocurrió una semana después del paso del tornado el pasado 27 sí. de enero, ¿cómo fue abuchado allá en el municipio de Regla, en la capital?
En Regla, sí, en Regla. Y pues, parece ser que a no ser que los operativos en torno a él sean aún más restrictivos con la población, pues parece ser que esos hechos van a repetir. Si sigue andando por donde están los cubanos normales.
Bueno, entonces, Henry, hay una muestra de esperanza. ¿Esto es significativo que a pesar del carácter irrevocable del socialismo expresado en la Constitución, pues finalmente todo indica que hay un agotamiento por parte de la población cubana por este gobierno que lleva ya 60 años en el poder?
Parece que sí. Y eso es lo que pasa cuando pones a alguien a dedo. Si pudiera tener el prestigio de al menos una mañana elección presidencial, pues ni siquiera está completamente a dedo. Y la gente responde, los cubanos aún no han perdido la autoestima y saben cuando les ponen enfrente o encima de ellos a una persona que no tiene ningún tipo de cualidad para estar ahí, nada más que la obediencia.
Cómo no, las gracias en Camagüey a Henry Constantín, periodista y director de La Hora de Cuba. Cerramos nuestro espacio en los últimos 2 minutos y medio con Carlos Amel Oliva de Santiago de Cuba, noveno día de los huelguistas de Lumpaco, más de 100 allí. Carlos Amel, buenas tardes. ¿Cuál es la situación este miércoles 20 de enero?
Saludos, Tomás. Para ti y las personas que hasta ahora nos escuchan, mira, actualmente ya sumamos 116 los activistas que hemos tomado esta radical decisión de ponernos en huelga de hambre. El régimen mantiene su operativo y al parecer va a ser así hasta el día 24 y tal vez hasta después del día 24. Los activistas nos mantenemos firmes y lamentablemente aún no han liberado a Eliezer Góngora Izaguirre, quien reside en Jobabo, Las Tunas, y que al mediodía de ayer fue detenido y su vivienda allanada y se lo llevaron pues a la unidad policial de este municipio de la ciudad de Las Tunas.
Acabamos de hablar ahora mismo con la Ariusca, Carlos Amel, y lo más dramático es que ella no sabe si está en Jobabo o está en operaciones en Las Tunas, no sabe dónde está o en Puerto Padre.
Exactamente, presumiblemente puede estar allí, pero por parte de los oficiales que le atendieron, pues no le quisieron dar ningún tipo de información, lo cual sin duda es una grave violación y hace que lo juzguemos este hecho represivo como bajo el criterio de una desaparición forzada. Hasta ahora, pues no se sabe de él. Como bien le decía, los activistas acá con nuestras altas y bajas, algunos pues en peores condiciones que otros, pero nos mantenemos firmes hasta el día 24 a medianoche.
¿Cuántos se han sumado en el día de hoy? Pues son 116. Hay varios que se sumaron a esta jornada.
Sí, en el día de hoy se sumaron alrededor de 5. El día de ayer lo cerramos en la noche con 101, 102 activistas. Pero hoy ya se han sumado y por lo que tengo entendido también de otras organizaciones como es el movimiento Juventud Despierta.
Por supuesto, Carlos Amel, y respuesta de las autoridades ante la presión internacional, los pronunciamientos de diferentes cancillerías sobre lo que está ocurriendo con los activistas de derechos humanos, ¿no hay respuesta del oficialismo?
No, hasta ahora ellos no se han acercado, el régimen no se ha acercado a nosotros a tratar de establecer diálogo ni nada. Inclusive ni siquiera han enviado a ningún personal médico sabiendo ellos lo difícil y las consecuencias que puede traer para la salud de una persona una huelga de hambre, lo cual sin duda evidencia que en Cuba la salud no es pública ni universal, sino un privilegio de aquellos que comparten o fingen compartir la ideología comunista.
¿Cómo tú te sientes finalmente, Carlos?
Bueno, de espíritu me siento bien, me siento fuerte. De salud estoy pues bastante deteriorado, he bajado de peso y sobre todo la acidez en las noches no me deja apenas dormir. Esto producto a que ya poseo secuelas de la huelga anterior y pues eso hace que esta vez pues sea un poco más difícil y los malestares sean mayores. Así también se encuentra José Daniel Ferrer García y otros activistas que también han hecho huelga en el pasado.
Como nos las gracias allá en Santiago de Cuba, en la sede de la huelga de los activistas de la UNPACO, a Carlos Amel Oliva, el líder juvenil de la organización. Así cerramos hoy en Cuba, este miércoles 20 de enero. Las gracias a Juanito Pendaz en el control técnico y a Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Los esperamos mañana jueves de vuelta, como siempre, con lo último en el panorama informativo nacional en vivo a las 4:30 de la tarde. Ahora lo dejamos con Radio Martí. Y los invitamos a sintonizar el noticiero de la emisora a las 5 de la tarde. Nos vemos.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
La medicina al día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La medicina al día. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami, con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes, todas las semanas, los sábados y los domingos.
La medicina al día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.